Doctora móvil María Inés Pérez, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días a todos.
Doctora, hoy sí, hoy hablamos de ciclo reproductivo de nuestras perritas, ¿verdad?
Sí, hoy por fin ya vamos a tocar el tema. Lo que sí que quería comentar una cosita, que la semana pasada hablamos de cuando se perdía un perro, que tú comentaste que los dueños sí que podían llamar al Rivia y podían rectificar los datos. Y yo te comenté que lo teníamos que hacer los veterinarios. Pero sí, sí que lo pueden hacer ellos, es llamar al 902, bueno, el teléfono de la tarjetita, llamar y decir, pues quiero modificar tal dato, entonces corregir eso y ya ponernos en tema.
Venga, pues vámonos allá, vámonos a hablar de ese ciclo reproductivo de nuestros animales, de nuestras perritas en concreto, ¿no?
Bueno, vamos a hablar primero de las gatas.
Venga, pues de las gatas.
Sí, que las gatas es totalmente diferente a las perras. Es una cuestión que nos preguntan bastante cuando una señora o un señor tiene una gata, que nos dicen, es que ¿cómo es el ciclo de las gatas? ¿Es como el de las perras? ¿Es como
sé
el de...
Yo de cómo sé cuándo está en celo? ¿Cómo sé cuándo es fértil?
Correcto.
Si se me escapa, ¿va a venir preñada? ¿Cómo lo sé?
Sí, por desgracia las gatas es como las conejas. Ellas cuando las montan hacen diana, porque es montarlas el gato y ovular. Uh-huh. No es como las perras que sí que tienen... Ellas ovulan y luego aceptan al macho para que las monte. En este caso, las gatas salen en celo, como todos los animales, pero tienen un celo diferente. Ellas salen en celo, que nosotros, bueno, quien ha tenido gatas lo puede ver, hay una parte que ellas están muy, pues más, un poco más receptivas, uh-huh. Se nos refriegan un poquito más. Entonces eso nos maullan, eso ya nos da alerta de que, uy, ya la gata la tenemos en celo. Y nada, cuando ya eso dura, eso es el proestro que se llama, bueno, son distintas fases. Entonces, cuando las vemos así, sí que tenemos, si tienen acceso a la calle, pues tenemos que evitar que nos salgan, porque cuando ya pasan estos días, que a veces no nos damos cuenta, porque es muy cortito este periodo de que ellas están más mimositas, ya cuando pasan estos días y quieren salir a la calle es porque... Todo es hormonal. Las hormonas que van a producir la ovulación, en caso de que el macho las monte, están alcanzando su pico y por eso ellas están más receptivas.
O sea que ahí o tenemos cuidado o tenemos gatitos.
Exacto. Y además es que lo que muchas veces he comentado, que todos los animales se basan por los ciclos de luz. Uh-huh. Entonces, las gatas de normal tienen varios ciclos a lo largo del año, son lo que se dice poliéstrica estacional. Y depende mucho de la luz. Cuando más cantidad de luz hay, ellas más receptivas están, porque se entiende, esto viene todo por la naturaleza, que es muy sabia, se entiende que cuanto más luz hay, habrá más comida, entonces los animales, pues si crían, sus crías van a poder sobrevivir mejor. Uh-huh. Entonces,
No es curiosidad o no es casualidad eso de que en primavera y verano veamos más gatitos.
No. Es por la cantidad de luz que tienen. Es, por ejemplo, como los herbívoros. Los herbívoros, ellos suelen tener los celos, digamos, como que en otoño e invierno, porque cuando paren, uh-huh. Son épocas donde hay más pasto y sus crías pues obtienen el alimento, las madres obtienen el alimento y así se pueden alimentar, o sea, y así pueden completar su desarrollo y su crecimiento. Lo que pasa que muchas veces que he comentado en el problema de las gatas es que como están en casa, uh-huh. En casa tenemos luz, pues si no 24 horas, 18, 19, 20 horas. Y la luz artificial a ellas como que las trastoca un poco en lo que son sus ciclos, en sus ciclos circadianos, en uh-huh. Los ciclos de luz. Entonces, antes sí que es verdad que salían en primavera, verano, más los gatos solían salir en celo, ahora es durante todo el año pueden salir en celo. Entonces, uh-huh. Eso es una cosa que también hay que tener en cuenta porque...
¿Cuántos celos puede tener una gata al año?
Pues mira, Carmen, es que es depende, porque ellas pueden estar gestantes, parir, amamantar y volver a salir en celo. Ellas pueden estar amamantando y estar gestantes otra vez. Entonces, es depende. Hay gatas que salen 4 o 5 veces al año y hay otras que, por ejemplo, los gatos callejeros es que empalman una gestación con otra. Entonces, el tema de los gatos es un poco... complicado en ese asunto, en ese tema, porque como ella sale, una vez paren, se pone su útero, vuelve a, como las personas, como las mujeres, digamos la cuarentena, pero no es como tal, su útero se vuelve a recuperar, otra vez vuelven a tener los picos hormonales porque los ovarios funcionan y además es que funcionan durante toda la vida, no es como las señoras que podemos tener la menopausia, ellas no, igual que las perras siempre funcionan durante toda la vida y al, también como es una cuestión hormonal, las mismas los mismos gatos que están mamando también provocan pues picos de ciertas hormonas para que vuelvan a salir en celo. Es todo más para perpetuar la especie, porque como son animales que pueden ser depredados, que se los pueden comer, están en una escala un poco baja en lo que es la cadena alimentaria, cuanto más progenie tengan, más posibilidad su especie de persistir.
Bueno, pues ya sabemos, así es que la recomendación con las gatas, me imagino que son dos. Una, si puede, esterilícela. Dos, si no, contrólela in extremis.
Sí, sí, porque a mí el otro día me preguntaron, María Inés, ¿tú no? Es que creo que era una chica que tenía una gata que la había cogido de la calle. Y me dice, es que se me ha escapado y creo que me la han preñado. ¿No me puedes poner un abortivo? Y yo digo, es que yo, que oye, me puedo quedar, pues igual que me equivoco, bueno, me he equivocado, no, me he quedado corta con lo del Rivia, me puedo quedar corta en ciertas cosas. Yo no conozco ningún abortivo para gatas. Yo le dije, es que yo no conozco. La única, lo único que puedes hacer es esperar. Si está preñada, pues continuar con el, con la gestación y luego pues entre todos ayudar a colocar los gatitos y esterilizarla. El único control es ese, porque si empezamos a ponerles anticelos, que sí que hay anticelos para que no salgan en celo, lo único que se pueden provocar son tumores. Entonces, hay perros que sí que es verdad que las señoras dicen, es que no quiero castrarlo porque no puedo, porque un perro es un poquito más caro que la castración de una gata. Pero si se puede, que se esterilice desde un primer momento y si no, pues total es mantenerlas en casa y aguantarnos, entre comillas, con los maullidos, con lo mimosas que están, que a veces los maullidos dicen, es que esta gata no me deja dormir, porque además es que maullan por la noche, que es cuando están más receptivas.
Esto en cuanto a los gatos, o las gatas en este
Exacto,
caso.
Exacto, en cuanto a las
¿Y
gatas.
¿Y las perras?
Las perras. Las perras sí que sí o sí tienen dos celos al año. Algún celo puede ser silencioso, que nosotros decimos que no lo notan, pero ellas sí o sí. Y el celo y el ciclo reproductivo de las perras sí que es mucho más fácil de detectar, porque quien tiene una perra sabe que llega un momento que lo que es su vulvita se hace muy gorda. Ya nosotros no lo notamos, pero los perros sí que notan, los machos sí que notan esas ciertas hormonas, las feromonas, y como digo yo, ya tenemos los novios en la puerta de casa. Entonces las perras, por mucho que están ya entrando en su ciclo reproductivo, no quieren saber nada de los perros. Son a lo mejor de 7 a 9 días. Una vez pasa el proestro, ya entran en el estro. El estro es la parte donde ellas ovulan, que la vulva ya se pone muy pequeñita, ya no sangran, porque esto sí que es diferente a las señoras, que nosotras sangramos porque hemos ovulado, ellas es al revés. Primero sangran y después ovulan. Y una vez ya están en esta fase de proestro, también sí o sí los perros hacen diana. Porque ¿quién no ha visto a un perro y a una perra enganchados haciendo lo que se dice bola? Pues eso es como que se hace un vacío, la hembra, cuando le monta al macho y el macho eyacula, la hembra, el útero de la hembra hace como un vacío para que los espermatozoides se puedan dirigir al útero y a llegar a los óvulos. Entonces ahí es cuando tenemos que estar atentos porque la perra hará todo lo posible para escaparse. Por mucho que no queramos, se escapará porque lo necesita. Su cuerpo le dice que está en celo, que tiene que emparejarse con un macho y para poder criar. Esos son a lo mejor 9 días. Una vez pasa eso, vuelven a sangrar un poquitín, 7-8 días, y luego ya dentro de 6 meses volverían a salir en celo. Sí que es verdad que lo que hablábamos con las gatas, si no queremos que críen, lo mejor es esterilizarlas. A partir de los 6 meses ya se pueden empezar a esterilizar. Y si por lo que queremos nos da un poco de susto meterlas en quirófano y tal, pues bueno, hay anticelos que pues se pueden poner, pero siempre con un control veterinario, que bueno, el anticelo lo pone el veterinario, pero siempre con un control para vigilar que no hayan tumores en las mamas ni nada, porque puede producirlo. Y en este caso, si hay una monta indeseada, tenemos un plazo para provocarles el aborto, que lo que digo yo, como en todas las especies, el aborto no es un método anticonceptivo, pero bueno, para sacarnos de un apuro antes que abandonarlos, que es lo que hablábamos.
Es decir, para las gatas no tenemos nada, para las perras sí tenemos algún sistema que, bueno, de una forma o de otra, pues nos ayuda, ¿no? A evitar ese embarazo no deseado.
Exacto.
En las perras.
Exacto, pero siempre hay que tener cuidado porque tanto en las perras como en las gatas, como sus úteros se preparan para albergar futuros embriones, pues a veces si no, por lo que sea, claro, el útero pues es un sistema cerrado, a lo mejor se abre para poder albergar la cópula, pueden entrar pues bacterias y gérmenes y a veces pueden haber infecciones de útero. Entonces eso también es uno de los motivos por los que nosotros siempre aconsejamos que se esterilicen a las gatas y a las perras, pues para evitar piometras, embarazos psicológicos, que también un día hablaremos de esto, porque a la gente aún le coge risa. Oye, ¿es verdad lo del embarazo psicológico? Sí. Entonces eso ya lo hablaremos en otro momento. Entonces las ventajas es esa, que si esterilizamos, acabamos con los novios en las puertas, con los escapes, con el sangrado en las perras, que, pues oye, no es que sangran mucho, pero sangran
sí,
un
pero
poquito.
Sangra.
Y hay gente que le puede molestar, aunque hayan braguitas y de todo, que ya hay de todo, pero. Y entonces, pues yo creo que es una forma de hacer un control reproductivo y que también es para salud de nuestros animales.
Y la última cuestión, que esto sirve para perras y para gatas, porque yo conozco muchas personas que tienen animales y que se plantean lo de la esterilización, pero después de que hayan parido una vez.
No es necesario. No es necesario. Eso es la, yo creo que es que ahí transmitimos lo que el instinto biológico, el reloj biológico de las mujeres. Se lo queremos retransmitir a nuestros animales. No es necesario, te digo, ellas necesitan criar porque su cuerpo necesita criar para perpetuar la especie. No es porque ellas si crían se van a sentir o van a acabar el desarrollo, no, el desarrollo se acaba a cierta edad. Entonces, si no crían, no pasa nada. Es que incluso nos ha pasado casos de perras que no han tenido nunca embarazos psicológicos, hacerlas criar y a raíz de ahí empezar a tener embarazos psicológicos. Entonces es que no es necesario. Si no queremos que críen en un primer momento, si lo tenemos claro que no queremos que nuestros animales críen, cuando llega a 6-7 meses, que depende de la raza del perro, pues es hablar con el veterinario y decir, mira, me planteo esterilizarla, ¿qué puedo hacer? O me planteo esterilizarlo. Pero no es necesario que pasen por ninguna gestación para que ellos puedan vivir tranquilamente y felices.
Vamos, que no necesitan lo de la maternidad y la paternidad para ser animales felices.
No, la verdad es que no.
Eso es lo fundamental. Pues con eso nos quedamos. María Inés Pérez, doctora móvil, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos ayudado a aclarar estas cuestiones.
Gracias a vosotros.